Estamos recibiendo ahora a Moira Seco. Moira, bienvenida.
Hola, Malena.
Moira es artista desde hace muchos años, tiene un camino, una trayectoria. A la vez ha estado estudiando todo lo que es el tarot, casi que paralelamente. Pero bueno, ya nos va a contar ella. Contanos un poquito de tu formación, que bueno, te formaste en Bellas Artes y también pasaste por talleres que te marcaron fuertemente.
Sí, bueno, hola Malena y muchas gracias por
Divino
invitarme,
recibirte, un placer.
Por invitarme a estar acá. Espero poder aportar al programa y aportar también al tarot, que me parece que es una herramienta que está como muy confusa, ¿no?
Mucho prejuicio, ¿no? Hay gente que le tiene miedo.
Sí, porque la verdad es que ha sido como mal utilizado durante muchísimos años. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día estamos en un momento muy clave. El tarot te podría decir, ahora te voy a contar un poquito de mí y todo, pero ya nos metimos, mirá, nos abullimos. Resumiendo, podría decirse que el tarot tiene tres momentos claves en la historia, ¿no? Los orígenes del tarot no se conocen realmente, no se sabe, no hay una fecha o un lugar o una cosa clave que digas, o un autor que digas, esta es la persona que, pero de lo primero que se tiene como conocimiento así concreto es en el siglo XV, ¿tá? Que hasta el día de hoy existe el tarot de Visconti, que es el primer tarot que tiene la estructura como se conoce hoy, siglo XV, imagínate.
Visconti, estamos hablando de la zona de Italia.
Italia, sí, en Italia. Italia, Florencia, Renacimiento, ¿no?
Cuna del arte también.
Cuna del arte, por supuesto. El tarot, ese tarot de Visconti fue hecho por un artista que se llamaba Bembo, de apellido. Y, bueno, ese es el primer momento concreto donde se conoce el tarot con su estructura, hasta que es la estructura que mantiene más o menos hasta el día de hoy. Entonces, imagínate que surge en un momento muy especial, ¿no? El momento del Renacimiento, donde todo el conocimiento de los griegos antiguos empieza a salir a la luz, y el arte también, ¿no? El ser humano en sí tiene como una especie como de brillo especial, donde se conecta con que él es Dios, un poco, ¿no? Entonces, en ese contexto aparece el tarot, que en realidad probablemente ya vendría un poco de antes, pero ahí aparece, ¿no? Con todos estos conocimientos que andaban rondando de los griegos, ¿no? De astrología, de astronomía, de geometría sagrada, de todo,
y
de
movimientos
alquimia,
esotéricos,
de arte,
¿no? Claro.
Por supuesto. Fue un momento de ebullición donde todo eso volvió a salir
y de muchas
a la
cosas
luz.
Secretas, ocultas, ¿no? Porque por eso
sí,
también a
conocimiento
veces
griego, básicamente. Conocimiento griego que durante muchos años permaneció oculto. Los que lo mantuvieron se fueron huyeron a Persia, Asia, ¿viste? Como, y en el Renacimiento vuelve, y los Medici, que eran una familia muy poderosa de Italia, se encargaron de que este conocimiento se tradujera y abrieron la escuela neoplatónica, ¿viste? Entonces, en todo ese contexto es que aparece el tarot. Entonces, es como muy significativo. Después, el segundo momento donde el tarot también vuelve a tener como una transformación y de auge es fines del siglo XIX, por ahí. No, perdón, la revolución industrial, ¿tá? Primero. Entonces ahí nuevamente empiezan a aparecer, ¿viste? Órdenes secretas y empiezan a... porque el tarot se mantuvo como un juego todo ese tiempo, ¿no? Era como juegos, por ejemplo, que se jugaba a que si te tocaba una carta, todo el mundo tenía que decir una poesía que tenía que ver con la persona que había sacado esa carta. Entonces,
en ciertos ambientes se usaría.
Sí, en ambientes, al principio, sobre todo en ambientes de la aristocracia, ¿no?
Las cortes.
Las cortes, porque se pintaban a mano, con pan de oro, eran regalos. De hecho, este tarot de Visconti...
Y son naipes que de alguna manera
bueno,
están asociados a un juego también.
Bueno, Es que es un poco. El tarot tiene una estructura, que hay una parte que es igual a las cartas del juego. Lo que tiene de diferente son los 22 arcanos mayores, que son los que hacen a todo este, sobre todo los que hacen a todo este conocimiento que hablaba hoy, ¿no? Del renacimiento, de esa estructura. Ahí es cuando nacen estos arcanos mayores que lo diferencian del juego de cartas como lo que nos, como lo conocemos hoy. Bueno, entonces en este momento de órdenes secretas y no sé qué, empiezan como a darse cuenta y asociarlo con Egipto, pero esto tiene que ver con el libro de Thoth, que es Thoth era un dios egipcio de la sabiduría, entonces hay una leyenda de que hay un libro escrito por él, entonces que el tarot era el libro de Thoth. Y bueno, todo empiezan así y empiezan a decir que, bueno, esto es un método donde se puede ver el destino de las personas. Y de ahí un poquito nos quedamos con eso, ¿no? Pasó de ser como un
Como esa
juego,
clarividencia, o no
claro,
sé.
pasó de ser como un juego, después a una cosa más mística. Y como de bueno, del futuro y toda esa cosa esotérica y de rituales y no sé cuánto. Y en eso queda, y hasta el día de hoy, para mí hoy, y esto es una cosa muy personal mía, para mí hoy estamos en un momento nuevo del tarot
Una
también, de
inflexión
transformación, sí,
nueva.
en un momento clave, donde el tarot sale a la luz, transformado otra vez, Bueno, no dije que también hay un momento Jung, ¿no? El psicoanalista también lo rescata al tarot y habla del tarot y también ese es un momento importante, ¿no? En el sí, principio del siglo XX, fin del siglo XIX, que muchos artistas, está la teoría del psicoanálisis y muchos artistas, sobre todo los surrealistas, lo toman. Dalí, de hecho, hizo un tarot.
Y ahí entra, yo pienso en Jung, que también usaba mucho el I Ching, y es una manera de usar simbologías, azar y juego, ¿no? Como una
Exacto.
mezcla ahí muy interesante que es muy afín a los artistas, ¿no? Porque el
Sí.
juego es muy afín a los artistas y la
Sí.
simbología también, y el
Sí,
azar también. O sea,
sí,
es como
sí.
son elementos que los artistas se sienten muy identificados. Por eso, de alguna manera, me imagino que vos te sentiste atraída con tu forma de ser y por tu inclinación hacia el arte, también hacia esta otra forma de vincularse, ¿no? Con un montón de cosas. Contá un poquito cómo fue el origen personal en ti del acercamiento al tarot y al arte.
Bueno, nada, yo artista, plástica, y un día en una terapia con Magdalena Algorta, que justo hablé con ella el otro día, un día en terapia con ella, sacó un mazo y bueno, y me dijo, elegí una carta, y elegí una carta, la di vuelta, y ella me empezó a hablar, y nada, y fue como una atracción de algo de que inmediatamente quise saber más. Y yo siempre digo que el tarot es como un viaje de ida, ¿viste? Uno lo empieza a conocer y después no podés parar porque además es infinito. Es como una especie de libro de 78 cartas que toda la vida podés estar descubriendo cosas nuevas porque es un espejo de uno mismo. Entonces va variando contigo permanentemente. Entonces descubrís, cada vez vas descubriendo más cosas, más cosas, más cosas.
Ahora, hace poco tiempo que vos empezás a vincularlo con el proceso
Sí,
creativo,
durante
que eso es
mucho
muy
tiempo yo
interesante.
lo tuve las dos cosas por separado, ¿no? Pintaba por un lado.
Recordemos, tenés una trayectoria larga formándote mucho como alumna de Ignacio Iturria, que eso es
Sí,
importante decirlo porque te
sí.
ha dado una gran, no sé, te ha dejado una huella, ¿no?
Sí. Sí, el taller con Ignacio fue una escuela humanista. artística humanista, sí. Estuvimos como 4 años ahí, donde, bueno, básicamente era muy libre, ¿no? Nosotros pintábamos y hacíamos como nuestro camino, pero él siempre venía y aportaba como una visión que te hacía crecer y te hacía como ver nuevas cosas, ¿viste? Era básicamente eso, como que no era un profesor ni nada que se le parezca, ni te hablaba mucho de técnica, ni de ay, que la luz viene de acá, entonces fíjate que no iba por ahí, era como mucho más filosófico, mucho más,
Más profundo.
sí, era como, sacaba como el alma de tu momento y lo que estabas haciendo, y entonces se armaban unas conversaciones y que muy ricas, ¿no? Que la verdad que fue inolvidable.
Bueno, entonces tenés todo ese bagaje del proceso creativo, de lo que es ser artista y a la vez todo ese
Sí.
conocimiento que fuiste adquiriendo en todos estos años con el tarot y que vas a venir a compartirlo acá a Serendipia. Y vamos a ir hablando de los arcanos, ¿no? ¿Qué nos podés contar un poco de cómo
Sí.
va a ser de aquí en más este espacio?
Bueno, tú me invitaste para eso, para que venga un poquito a hablar de cómo se conjugan o cómo yo, ¿no? Porque es un juego también esto. Bueno, la primera carta, por ejemplo, es el loco, que ya hablaremos la clase que viene, pero el loco es eso, ¿no? El nombre un poco lo indica y juega. Entonces, en el arte, si no jugás un poco, si no te soltás, si no pones un poco de esa energía de locura que en la vida, locura por llamarla, en la que en la vida cotidiana uno tiene que estar todo el tiempo con los pies en la tierra y no, y
Y
desde
con
un
los
lu con los
límites.
límites y desde un lugar muy acotado, el arte es un espacio justamente todo lo contrario, ¿no? Que te pide que te deshagas de todo eso. Y el tarot, un poco también, para una lectura de tarot, uno se tiene que deshacer de todo lo que cree, de todo lo que estudió, de todo lo que sabe y dejar que empiece a hablar, las cartas empiecen a hablar y dejarte llevar por las imágenes y por lo que estás viendo. Y en el arte pasa un poco lo mismo. Si uno está pensando, bueno, un poquito el ejemplo que puse antes, ¿no? De tenso y no, y que la luz no viene de acá, porque si la sombra, entonces pierde magia. Hay un momento en el que uno. Digo que el conocimiento es muy importante, es la base, pero que hay un momento que hay que soltar eso. Entonces, a la hora de hacer una lectura de tarot o de ponerse a pintar, hay que olvidarse de todo.
Divino, divino. Bueno, ya nos dejás así como para ir haciendo boca, para querer saber más del arcano, el arcano cero se le
Son
llama, ¿no?
22 arcanos, así que tú me invitaste un jueves cada 15 días. Así que de acá tenemos no sé cuántas semanas de arcanos, la clase, perdón, estoy acostumbrada
Porque das
porque doy
clases,
clase.
claro.
La vez que viene voy a traer al loco y bueno, vamos a conocerlo, hablar un poquito de él y qué tiene para
Un loco lindo.
un loco lindo para contarnos.
Divino, Moira. Un placer recibirte, un placer dar por inicio este momento en que vamos a estar compartiendo este conocimiento.